Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También los buenos días, soy Exil Arjona y aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo como siempre y lo compartimos con ustedes también.
Así es, Exilda, gracias por ese saludo. Comienzo de una jornada de viernes, llegó el viernes y hoy es 28 de junio. Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay. También el Día Mundial del Árbol. Y para los que les encanta el ceviche, el Día Nacional también se conmemora este 28 de junio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. 5 activistas cubanos recibieron condenas de hasta 7 años de cárcel por manifestarse en febrero del pasado año contra el régimen, informó Prisoners Defenders en sus redes sociales. El Tribunal Popular Provincial de La Habana sentenció a William Cepero García, Josiel Guía Piloto, Lázaro Romero Piloto, Alain Giovanni Cruz y Jesús Alfredo Pérez Rivas por el delito de propaganda contra el orden constitucional recogido en la causa 13 del 2024.
Pérez Rivas y Cepero García recibieron una sanción de 5 años de privación de libertad. Giovanni Cruz, 5 años de trabajo correccional sin internamiento, mientras Guía Piloto y Romero Piloto fueron condenados a 7 años de cárcel. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Jesús Alfredo Pérez Rivas y a Josiel Guía Piloto medidas cautelares debido a graves violaciones de sus derechos humanos perpetradas por el régimen. En 2019, Amnistía Internacional declaró al opositor Josiel Guía Piloto prisionero de conciencia.
Con más noticias, el 96% de los cubanos acusados de delitos entre enero y mayo de 2024 fue sancionado, informó la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Marisela Sosa Ravelo, este jueves en el programa televisivo de propaganda Mesa Redonda. En esta emisión dedicada al enfrentamiento y la prevención del delito en Cuba, los invitados destacaron el seguimiento a personas que no han delinquido, así como a sus familias porque las consideran predispuestas al delito.
En cuanto al trabajo de los tribunales, Sosa Ravelo habló de porcientos, pero no de cifras en la mayoría de los casos. El 98% de los casos de asesinato fue sancionado con internamiento, según la funcionaria, lo que contrasta con las altas penas de cárcel impuestas en abril a 14 cubanos juzgados por las manifestaciones que tuvieron lugar en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Las autoridades cubanas no explican en qué consiste la proclividad a cometer delitos, esa supuesta predisposición para delinquir, determinada por las autoridades, implica un seguimiento no solo para la persona proclive, sino para sus familias e incluso a los menores de edad que formen parte de ella.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba anunció esta semana el aplazamiento hasta septiembre de la suspensión del cobro de aranceles por la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo, plantas eléctricas, medicamentos e insumos médicos, una medida que las autoridades adoptaron luego de los reclamos que antecedieron al estallido social de julio del año 2021 y que han ampliado y mantenido hasta hoy.
La resolución autoriza extender el beneficio arancelario para la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del impuesto aduanero de esos productos por la vía del equipaje acompañado de los pasajeros. Esta autorización beneficia la importación hasta el límite de $500 estadounidenses del valor o peso equivalente, hasta 50 kilogramos, en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República.
Y el gobierno de Estados Unidos apuesta por continuar fomentando el crecimiento del sector privado en Cuba y apoyar el bienestar económico del pueblo frente al fortalecimiento de relaciones de La Habana con Moscú y Pekín. Así lo expresó el subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, en una audiencia ante el subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, que fue cubierta por Martín Noticias.
Jacob Stein afirmó que hoy en día más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado. El funcionario consideró que el comunismo fracasó en Cuba y que el pueblo está ansioso por controlar su propio destino. El subsecretario Jacob Stein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales y su bienestar político y económico.
Vamos cerrando este segmento con esta noticia. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, dijo en Cienfuegos que persisten las manifestaciones de racismo en Cuba, que catalogó de desventajas históricas, y admitió que éstas se han exacerbado durante la actual crisis económica. Alonso Grau participó en un debate sobre un proyecto nombrado Color Cubano en esa provincia central, que según un reporte del canal local oficial Perlavisión, busca enfrentar la discriminación por color de la piel y origen étnico de las personas.
El ministro de Cultura dijo: hay una desventaja histórica porque son los que más han sufrido. La revolución creó condiciones para todos, pero aún hoy, sobre todo ahora, en un momento de dificultades económicas tan profundas como las que estamos pasando, salen a flote estas desventajas. Lo cierto es que tras 6 décadas de la revolución, que supuestamente cerraría brechas a la desigualdad, el régimen con sus fracasadas políticas no ha hecho otra cosa que ampliarlas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han mantenido el jueves por la noche un debate televisado en la cadena CNN, en la que han defendido sus respectivas gestiones al mismo tiempo que han intercambiado insultos o comentarios despectivos. Según las encuestas, ninguno de ellos es del agrado de la mayoría de los estadounidenses y ofrecen visiones marcadamente diferentes sobre prácticamente todos los temas centrales.
Trump ha prometido amplios planes para rehacer el gobierno si regresa a la Casa Blanca, y Biden sostiene que su oponente amenazaría la democracia de la nación. Trump ha acusado a Biden de destruir el país en los 4 años de su mandato y ha asegurado que su pobre trabajo en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte del tercer mundo, mientras que el mandatario ha destacado que su administración está recomponiendo al país de la herencia del magnate, que legó una economía en caída libre por la culpa de una malísima gestión de la pandemia de COVID-19.
Con más noticias en el Medio Oriente, el ejército de Israel ha anunciado el fin de una serie de maniobras cerca de la frontera con el Líbano, en la que se practicaron escenarios de combate en medio del repunte de las tensiones y el temor de una expansión del conflicto con el partido milicia Shií Hezbollah en la frontera común.
El ejército ha dicho que el mando norte sigue aumentando la preparación y competencia de las fuerzas en el sector de la frontera con Líbano y ha recalcado que en estas maniobras las tropas practicaron en escenarios de combate cambiantes, con un énfasis en las capacidades de movimiento en terrenos complicados. Asimismo, ha indicado que elementos de la Brigada Golani realizaron ejercicios en el Mont Dove y Hermond para entrenar en áreas complicadas y practicar la respuesta a varias amenazas, con la cooperación de infantería y blindados, sin más detalles al respecto.
El ministro de Defensa de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado hoy que el Gabinete de Seguridad ha aprobado su propuesta para legalizar otros 5 asentamientos en Cisjordania y adoptar sanciones contra la autoridad palestina, una medida ya aplaudida acogida por parte de sus aliados entre los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.
El primero de los asentamientos se encuentra en el norte de Cisjordania, mientras que los dos siguientes están en la zona central y los otros dos se encuentran en el sur. Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, secretario de Estado, Antony Blinken, a la cumbre de la OTAN, que se celebrará el mes que viene en Washington y que conmemorará el 75 aniversario de la Alianza Atlántica.
La invitación confirmada por la cartera dirigida por Katz tiene lugar en un momento crítico en lo que se refiere al impacto regional de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, particularmente en el vecino Líbano, donde el ejército israelí y las milicias del partido chií Hezbollah parecen encaminarse a una guerra a gran escala tras meses de bombardeos interfronterizos.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha anunciado el jueves por la noche la muerte de 4 de sus miembros en bombardeos del ejército de contra el...
Los islamistas han sido identificados como Ali Ahmad al-Aldin, Abbas Ahmed Surur Sayed, Hussein Qasem Hadi y Abad al-Amir Jawar al-Sili. Según unos comunicados de Hezbollah, compartidos por la cadena de televisión libanesa Al-Manar, a fin del grupo, poco antes la Fuerza de Defensa de Israel han informado sobre la eliminación de 2 operativos relacionados con Hezbollah tras un bombardeo contra la aldea de Ramia.
El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, ha denunciado ayer por la noche la muerte de 3 trabajadores humanitarios en un bombardeo del ejército de Israel en su puesto de trabajo, situado en el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro del enclave palestino.
Tras ello, ha pedido a la comunidad internacional que proporcionen protección a los equipos de la defensa civil, que es un claro objetivo del ejército israelí. Por último, ha prometido seguir prestando su servicio de socorro y emergencia en los campamentos de refugiados a lo largo de la Franja de Gaza.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. Los colegios electorales de Irán han abierto sus puertas este viernes por la mañana para unas elecciones anticipadas convocadas a raíz de la muerte en mayo del presidente del país, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero que sumió al país en un estado de interinidad y desemboca en una votación con 4 aspirantes al cargo, como único reformista entre el grupo validado por el Consejo de Guardianes.
La muerte de Raisi en un siniestro aéreo en la provincia de Azerbaiyán Oriental, que se saldó además con la muerte de los otros 7 ocupantes del aparato, entre ellos el ministro de Exteriores, Hossein Amirullayan, llevó a las autoridades a iniciar un proceso constitucional de 50 días para la convocatoria de comicios finalmente fijados para hoy 28 de junio.
Y el gobierno de Rusia ha denunciado hoy un aumento de los vuelos de drones estratégicos estadounidenses sobre el Mar Negro y ha alertado que esto eleva el riesgo de un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN, de lo que ha hecho responsables a los países miembros de la alianza.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que recientemente ha habido un aumento de la intensidad de los vuelos y ha sostenido que llevan a cabo tareas de reconocimiento y designación de objetivos para las armas de alta precisión entregadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de países occidentales para atacar objetivos rusos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Finlandia ha anunciado este viernes la entrega de su paquete de ayuda militar número 24 a Ucrania, valorado este último en 159 millones de euros, habiendo ya destinado un total de 2.200 millones de euros desde el inicio de la invasión rusa, hace ya cerca de 2 años y medio.
Además de estos 2.200 millones de euros, Finlandia se ha sumado también a numerosas iniciativas internacionales para adquirir y entregar armamento a Ucrania. La última de ellas, una propuesta por República Checa para conseguir municiones. Asimismo, se ha sumado a otra coalición para entregar vehículos blindados en la que también participan Polonia, Alemania e Italia, así como a una de tecnología encabezada por Estonia y Luxemburgo para brindar apoyo a largo plazo a Ucrania.
Y en Bolivia, la Fiscalía ha imputado por terrorismo a los principales sospechosos del intento de golpe de Estado que tuvo lugar el miércoles, el general Juan José Zúñiga y el excomandante Juan Arnes Salvador, y ha informado de que solicitará que se impongan medidas cautelares contra ambos.
Los fiscales consideran que existen indicios suficientes para presentar cargos contra Zúñiga y Arnes por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, mientras que desde el gobierno insisten en ampliar estos cargos. El excomandante Arnés ha decidido guardar silencio a medida que avanzan las investigaciones, mientras que el gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de que sean castigados con la pena máxima y ha acusado a Zúñiga de provocar el deterioro de bienes del Estado y lesiones de bala contra 9 personas en la toma de la Plaza Murillo.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. Las autoridades de China han pedido hoy al gobierno de Estados Unidos interferir en sus relaciones bilaterales con Rusia y ha recordado que la postura de Pekín sobre la invasión de Ucrania ha sido objetiva y justa desde que comenzó hace ya más de 2 años.
La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha dicho en rueda de prensa que Estados Unidos tiene que dejar de obstruir las relaciones comerciales y económicas con Rusia, que son normales, agregando que China se opone firmemente al abuso ilegal que Estados Unidos hace de las sanciones unilaterales impuestas contra el gigante asiático, y ha asegurado que Pekín salvaguardará sus derechos e intereses legítimos, así como los de individuos y entidades chinas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. El régimen cubano salió nuevamente en defensa de sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado, principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba, una cuestión que ha suscitado reacciones en los últimos días ha sido la privación de la nacionalidad cubana, donde las autoridades cubanas conservan una potestad in extremis si precisan retirar la ciudadanía a quien intente causar un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, Exilda, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, ha afirmado que no hay limitación de derechos en los 3 proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y ha asegurado que estos no son proyectos para restar, sino que son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Así es, Ricardo, y para analizar estos anteproyectos de ley contactamos al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días para los dos. Muchas gracias por la invitación siempre.
Bueno, de lo que estamos hablando acá hay que desglosar 2 puntos importantes, y yo creo que han sido los que más debate han tenido, incluso hasta en redes sociales, ¿no? El primero es cómo el régimen y Díaz-Canel se atribuyen la potestad de adquirir, de perder, de privar, de renunciar, de recuperar la ciudadanía cubana, también de concederla, y por supuesto un tema que le preocupa también a los cubanos es el tema de las propiedades. Así que nos gustaría que les explicara a los oyentes sobre todo esto.
Sí, me escuchan, porque sí.
Nos perdiste, pero te estaba preguntando precisamente sobre esto, sobre la potestad del Estado para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana, y también el tema de las propiedades que ha estado mucho en el debate entre los cubanos por estos días.
Vale, voy allá. En primer lugar, yo creo que voy a empezar por las propiedades, porque yo creo que ha sido lo que más ha generado preocupación en la mayor cantidad de gente que me ha consultado en los últimos días. Y en primer lugar, yo creo que sí, que el proyecto no ofrece, como ha dicho las autoridades cubanas, ningún indicio de que esas personas perderán las propiedades. Lo que pasa es que tampoco ofrece ninguna garantía de que eso así no suceda. Hasta ahora la única garantía que han ofrecido las autoridades cubanas de que algo como eso no suceda es la palabra de los burócratas que se han aparecido en los medios de comunicación a desmentir las preocupaciones de la ciudadanía y de la prensa independiente, pues hay que decir que todo este tipo de reacciones han sido reacciones reactivas, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias regulaciones en la en el ordenamiento jurídico cubano que todavía hoy permanecen vigentes y que son las que establecen las prohibiciones, que son las que establecen los obstáculos para que la gente mantenga y acceda a propiedades en Cuba manteniendo un estatus migratorio de residente en el exterior. Y esas normativas no han cambiado y el proyecto no habla de que vayan a cambiar o en qué sentido tengan que cambiar. Yo sí creo que cambiarán, lo que pasa es que habrá que esperar a que entren en vigor estas normativas migratorias y que ellos dispongan la forma en que cambiarán y cuáles son los derechos que mantendrán los residentes en el exterior. Porque algo hay que dejar claro, si bien pudiera ser perfectamente posible que dejaran que los residentes en el exterior mantuvieran sus propiedades, lo cierto es que esta normativa migratoria sí sigue manteniendo una diferenciación que a mí me parece innecesaria, y es la diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Y esa diferenciación solo puede mantenerse a partir de la diferencia de derechos. O sea, los de dentro tendrán unos derechos y los de fuera tendrán otros derechos. Porque de lo contrario, no tendría ningún sentido mantener una diferencia de este tipo en una normativa. Y es la diferencia misma la que yo creo que está torcida, la que está mal, la que en esencia demuestra el trato diferenciado que pretenden ofrecer las autoridades a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera. Habrá que ver cuáles son esos límites, habrá que ver cuáles son los derechos que en definitiva le conceden a los residentes en el exterior, pero lo que yo quiero dejar claro es que de la lectura, de la simple lectura de estos proyectos de ley, no puede garantizarse absolutamente que los cubanos mantendrán, perderán o adquirirán propiedades en Cuba. Habrá que esperar a la implementación de las regulaciones y nuevas normativas. Con relación al otro tema, que a mí me parece políticamente mucho más peligroso y mucho más dañino, aunque también he visto a muchos cubanos en los últimos días que han analizado ese tema como algo distante, como algo que no les tocará, como algo que está diseñado única y exclusivamente para los opositores y para los ciudadanos cubanos que disientan de las políticas oficiales del Partido Comunista. Yo quiero decirles a todos los cubanos que permitir que una sola persona, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, o quien ocupe mañana el cargo de presidente de la República, tenga la potestad para privar a cualquier cubano, absolutamente a cualquier cubano, porque aquí hay que hacer una salvedad. El proyecto dice, en primer lugar, que solamente podrá ser privado de la ciudadanía el cubano que tenga otra ciudadanía. Pero lo cierto es que después deja abiertas posibilidades y filtros para que en caso de que ellos entiendan que ha habido un grave perjuicio a los intereses de la República, se pueda privar de la ciudadanía a cualquier cubano sin cumplir con ninguna formalidad de las que establece el propio proyecto. O sea, eso implica que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez hoy, o quien esté mañana ocupando su puesto, tendrá la capacidad para privar de la ciudadanía incluso a cubanos que vivan en el territorio nacional. Y eso rememora, y quiero ser enfático en ese sentido, rememora un grupo de aprendizajes represivos que han tenido los regímenes similares del área, como pueden ser los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en este caso recuerdo siempre la deportación de 222 disidentes nicaragüenses que fueron despojados antes de ser deportados de su país y confiscadas toda su propiedad de su nacionalidad mediante una sentencia judicial, que si se lee esa sentencia judicial se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que dice el proyecto cubano. Graves perjuicios a los intereses de la República, a los intereses de la nación, porque aquí hay que recordar que el Partido Comunista entiende que los conceptos de República, Nación, Estado, Revolución son todos la misma cosa. O sea, son ellos mismos. Entonces, cuando se sientan amenazados, cuando sientan sus intereses vulnerados, perfectamente podrán apelar a estas provisiones que han sido incluidas ahora mismo en un proyecto de ley para despojar a cualquiera de sus adversarios de la condición de cubano.
Hay 1,500,000 casi de cubanos residentes en el exterior que se verían afectados por estos proyectos de ley que serán presentados, tengo entendido, en el mes de julio. ¿Cuál es su sentir para lo que viene para esta población?
Bueno, yo creo que el número en sí mismo, o sea, más de 1,000,000 de cubanos afectados, por eso dice varias cosas. La primera es el éxodo, es un reconocimiento extraoficial del éxodo masivo que ha ocurrido en Cuba en los últimos años. Y la segunda es también el reconocimiento de que hay un montón de cubanos que viven fuera de Cuba y que han decidido mantener su relación con el Estado cubano. Y cuando hablo de su relación, es la residencia legal en el país. Hablo de mucha gente que se ha repatriado, hablo de mucha gente que entra y sale de Cuba cada 24 meses o que entraba y salía cada 24 meses de Cuba. Y eso implica que hay un contacto amplio de la comunidad cubana en el extranjero aún con Cuba, y eso dice mucho de los sentimientos hacia el país. Por otra parte, yo creo que será beneficioso para muchas de esas personas que mantienen contactos, que han creado algún patrimonio ahí en Cuba, pero también hago la salvedad de que ninguna garantía legal en Cuba es suficiente para ofrecer certeza total a quienes hoy defienden nuestros derechos, ¿no? O quienes esperan ejercer los derechos. Porque lo cierto es que un régimen como el cubano, que es un régimen totalitario, la ley puede ofrecer garantías aparentes, pero no garantías de certeza completa. Y hoy ese 1,5 millones de cubanos, ese 1.2 millones de cubanos que están viendo con esperanza les digo que esto hay que mirarlo también con cierto y determinado recelo, ¿no? Porque no basta única y exclusivamente con que el régimen diga nos acercamos a la inmigración e incluimos algunas provisiones de ciertos derechos en la legislación, cuando lo cierto es que el ejercicio de esos derechos dependerá siempre de la voluntad discrecional de quien los administre y de quien los lo determine a quien le corresponde.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, él es especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de estos proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía cubano. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a todos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es viernes y las noticias no paran, por eso la actualización llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, dijo que el comunismo fracasó en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, el subsecretario Jacobstein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, su bienestar político y económico. Opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece al ciudadano común y corriente la oportunidad de una vida mejor. Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Craig Howell, destacó como se ha documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, que preside el subcomité, sobre la más reciente cita delegación al aeropuerto de Miami, Jacobstein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación. Salazar le preguntó si la administración del presidente Biden estaba tratando de crear un escenario en el que puedan sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Any review of Cuba's status on the SST, should one happen?
Jacobstein contesta que cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Salazar también le preguntó sobre qué podía hacer Estados Unidos ante la llegada en febrero a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos que, según ella dijo, estaban esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
We continue to urge countries considering...
Jacob Steen contesta que Estados Unidos sigue instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Mientras tanto, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, opinó que hay que centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región y que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades del penal combinado del Este no proporcionan la atención médica que requiere al preso político Eduardo Álvarez Rigal, quien padece de unas cefaleas persistentes por las que en ocasiones ha perdido el conocimiento. Su madre, Ismari Rigal Guas, ha hecho gestiones tanto con la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones como con la jefatura del establecimiento penitenciario sin obtener la ayuda que necesita su hijo.
Él tiene una migraña persistente desde que está preso. Yo pienso que sea el estrés de estar preso, de la injusticia que cometieron. Entonces lo tuvieron ingresado a los 6 meses de cuando él entró ahí, ya va para 3 años y medio. Él no toma medicamento porque no lo hay. Pide que lo lleven al médico y no lo llevan. No le han hecho una buena investigación. El neurólogo le mandó una tableta, pero dice que allí lo hay. Yo he conseguido de gente que me han regalado, pero como no está oficial, no tiene la envoltura de ella, no me la aceptan. Entonces, él quiere que lo lleven al médico. Él tiene una cefalea intensa que se desmaya. Dice ellos que le han hecho una pile de cosas porque hablé con el educador, hablé con la política, que le han hecho pruebas. Él me dice, mamá, a mí lo que me sacaron sangre y ya. No hay un ultrasonido, no hay una placa. Tiene una dermatitis crónica en la piel de la chincha, de todos los bichos que hay ahí. Todo el cuerpo le está lleno de granos.
Álvarez Rigal cumple una condena de 13 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de participar en las protestas del 12 de julio en el barrio La Guinera de la capital cubana. En Estados Unidos, los candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, se enfrentaron el jueves en su primer debate de cara a las elecciones de noviembre. El analista político de la Universidad de Michigan, Aaron Carl, dijo que Biden necesitaba haber ganado el debate para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Los detalles con la agencia AFP.
Un tenso debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El actual mandatario Joe Biden y su antecesor Donald Trump se enfrentaron el jueves en el primer cara a cara rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Trump se plantó con su característica seguridad y puso en aprietos a un Biden titubeante y con voz ronca que recurrió a los ataques personales contra su rival. El encuentro organizado por la cadena CNN se centró en migración e inflación, pero los candidatos no perdieron la oportunidad de atacarse sobre otros temas. El demócrata recordó que su oponente es un delincuente convicto por ser declarado culpable en un caso de pagos ocultos a una exactriz porno, mientras que Trump atacó a Biden sobre su edad, aunque solo tiene 3 años menos. El republicano incluso lo desafió a someterse a un test cognitivo. Analistas coincidieron en que la capacidad de Biden de 81 años para asumir un nuevo mandato en la Casa Blanca acaparó la conversación. A Biden no le bastaba empatar, necesitaba un triunfo decisivo para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Pero hoy, su lenguaje no verbal y movimientos lentos van a incrementar la especulación sobre si tiene la edad o la fuerza para otro mandato. Trump describió a Biden como un hombre débil para ser presidente, asegurando que la invasión rusa de Ucrania no habría ocurrido si Estados Unidos tuviera un líder. El magnate también se mostró muy crítico con los miles de millones de dólares que Washington ha brindado a Kiev para hacer frente a Moscú, mientras que Biden acusó a Trump de mentir al afirmar que la migración irregular estaba provocando un aumento de la delincuencia, asegurando que no hay datos que respalden esa aseveración.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han mantenido ayer por la noche un debate televisado en la cadena CNN, en la que han defendido sus respectivas gestiones, al mismo tiempo que han intercambiado insultos o comentarios despectivos, Exilda. Según las encuestas, ninguno de ellos es del agrado de la mayoría de los estadounidenses y ofrecen visiones marcadamente diferentes sobre prácticamente todos los temas centrales.
Trump ha prometido amplios planes para rehacer el gobierno si regresa a la Casa Blanca, y Biden sostiene que su oponente amenazaría la democracia de la nación. Trump ha acusado a Biden de destruir el país en los 4 años de su mandato y ha asegurado que su pobre trabajo en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte del tercer mundo, mientras que el mandatario ha destacado que su administración está recomponiendo al país de la herencia del magnate que legó una economía en caída libre por culpa de una malísima gestión de la pandemia de COVID-19.
Por eso, para analizar este debate que vimos anoche, contactamos a esta hora a Eduardo Gamarra. Él es profesor universitario, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor Gamarra.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Se puede hablar de un ganador de este primer debate o amanece un país más polarizado, profesor?
Mire, yo creo que anoche hubo un gran perdedor, y ese gran perdedor es Estados Unidos. Vimos un debate entre y perdonen que sea tan gráfico, entre un mentiroso patológico y un señor básicamente en condiciones físicas y mentales muy cuestionadas. Entonces, entre esas dos opciones no es sorprendente que la mayoría de los norteamericanos realmente no quieran que ninguno de los dos sea el presidente en noviembre, en enero del próximo año. Entonces, la verdad es que creo que anoche no hubo ganador, hubo un gran perdedor, que es el de Estados Unidos.
Los temas más importantes debatidos fueron la economía, la inmigración y el aborto. También se tocó el asalto al Capitolio, las guerras en curso y, por supuesto, las edades de ambos candidatos. Así que, ¿cómo quedó esto?
Bueno, mire, yo siempre les digo a mis estudiantes que los debates en realidad no son momentos para tratar de demostrar cuán sabio uno es, sino son oportunidades verdaderamente claves para transmitir el mensaje. Y creo que en ese sentido el presidente Biden perdió una enorme, enorme oportunidad de demostrar lo que ha sido en realidad su administración. O sea, si uno lo analiza objetivamente, estos 3 años y medio han sido extraordinariamente exitosos. Como él en algún momento dijo, la economía de los Estados Unidos comparativamente es la mejor del mundo. Ha tenido aciertos, inclusive aciertos legislativos. Pero yo creo que nadie se acuerda del mensaje que debería haber transmitido el presidente anoche. Y eso en contraste, el expresidente Trump demostró una habilidad absoluta en transmitir su mensaje, por más mentiroso que fuera. Él comandó la lógica de un debate que no es contestar la pregunta. Yo creo que mucha gente se frustra porque no hay una respuesta a una pregunta. La idea no es responder la pregunta, es transmitir el mensaje de la campaña.
Profesor, a nivel geopolítico, los enemigos de Estados Unidos que pudieran esta mañana estar más contentos, salir más favorecidos, ¿quiénes serían?
Bueno, corriendo el riesgo de parecer demasiado alarmista, yo creo que Vladimir Putin debe estar celebrando los resultados del debate anoche. Como el mismo Trump lo dijo, yo creo que él piensa que si gana Trump, para enero van a estar celebrando un acuerdo de paz con mitad o el total de Ucrania bajo control de Moscú. Yo creo que volvemos al tema de quién es el gran ganador. Quizás el gran ganador anoche fue Vladimir Putin. Y creo que también otros aliados norteamericanos deben estar muy preocupados, los aliados particularmente en la OTAN, particularmente países que han apostado, ¿no?, al éxito de la estrategia exitosa del presidente Biden, hoy deben estar extraordinariamente preocupados y pues preparándose para lo que muchos piensan que es inevitable, que es una derrota del presidente Biden en noviembre.
Biden y Trump se volverán a ver las caras en un segundo debate en septiembre. ¿Volverían a sacar todos estos temas o se podrían incluir nuevos?
Bueno, si bien hay un contrato para hacer un segundo debate, ¿no? Veamos primero si el presidente Biden puede sobrevivir lo que ya se ha convertido en un debate intenso dentro del partido, y si después de la convención en agosto sigue siendo el candidato demócrata. Si es así, llegar a agosto, pues llegar en mejores condiciones físicas, aparentemente tuvo un resfrío anoche, pero obviamente un segundo debate sería enormemente importante para Biden. Y dado lo que sucedió anoche, no me sorprendería que el expresidente Trump diga: ¿y para qué vamos a tener un segundo debate si ya sabemos lo que tenemos como rival?
Muy bien, pues estaremos atentos, profesor, para tocar su puerta y volver a analizar cómo avanza esta carrera presidencial en los Estados Unidos. Es Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Feliz resto de viernes y un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes de Martí Noticias AM con más información. El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacob Stein, opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece a los cubanos comunes y corrientes la oportunidad de una vida mejor.
Hoy en día, más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado, declaró en una audiencia ante el subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes.
Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Greg Howell, destacó cómo esta entidad ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas, cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno.
Durante casi 30 años, a lo largo de 4 administraciones estadounidenses, la ayuda estadounidense ha ayudado al pueblo de Cuba frente al gobierno opresivo, apoyando los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y proporcionando un mejor acceso a la información, dijo Howell.
A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien preside el subcomité del hemisferio occidental, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al aeropuerto internacional de Miami, esta vez invitados por la Administración Federal de Aviación, Jacob Stein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación.
Is that what you tell me?
You asked me about these visits. These visits are intended to promote aviation safety and security, especially for U.S. passengers.
I agree with that.
En la audiencia, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, llamó a centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región.
El congresista de Texas alegó que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos.
La activista cubana de los derechos humanos Rosa María Payá habló ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la responsabilidad que tienen los Estados miembros del organismo hemisférico para proteger la democracia en todo el continente.
Nuestra coalición llama a los Estados miembros a cumplir su responsabilidad de defender y proteger el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras.
Payá, integrante de la Fundación para la Democracia Panamericana, pronunció su discurso ante la Asamblea General en Asunción, Paraguay, en nombre de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.
Denunciamos el vergonzoso aumento de las detenciones arbitrarias y los más de 1.600 presos políticos en América Latina, al menos 1.100 de ellos cubanos, como el periodista independiente Carlos Michael Morales, que hoy cumple 7 días en huelga de hambre por su libertad.
Acerca del éxodo de ciudadanos cubanos a América del Norte, denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel usa este fenómeno en una estrategia de desestabilización regional que inició en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad a los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde Managua hasta la frontera sur de Estados Unidos.
En 2 años, más de 535 mil cubanos han sido registrados cruzando esa frontera, precisó la activista hija del fallecido opositor e impulsor del proyecto Varela, Osvaldo Payá Sardiñas.
Denunciamos que el régimen cubano ha forzado la crisis a una escala humanitaria, agudizando la crisis económica, social y de presión política, y hoy es incapaz de garantizar los servicios básicos al pueblo.
Payá declaró que los cubanos saben que la única salida de la crisis es la salida de la dictadura y están exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años.
Pero estamos abandonados por los estados de las Américas y las consecuencias han sido devastadoras.
Al final de su discurso dijo que el régimen cubano está involucrado en el envío de cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania.
Y atención, que se ha disparado una alerta sanitaria en la isla ante el aumento del dengue y el virus del oropouche en al menos 9 provincias y 23 municipios.
El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán, aseguró que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos.
Martín Noticias AM le preguntó al doctor Miguel Ángel Ruano sobre recomendaciones a tener en cuenta.
Es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto. Con un deterioro completo en la recolección de basura, estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos nada más en Ciudad de La Habana, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad, aguas albañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito, dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales. No puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba, que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos, y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba.
Y en la nota de cierre, Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar. Es un álbum conmemorativo que presenta algunas de las canciones más icónicas de la llamada guarachera de Cuba, en la celebración del centenario del artista.
El LP Long Playing fue presentado bajo el sello discográfico Load and Life Studios y Celia Cruz Entertainment.
Homer Pardillo Cid, su albacea y presidente de la fundación que lleva su nombre, dijo en conversación con Martín Noticias que el disco surgió por casualidad.
Un locutor muy conocido de Miami, Albertico Rodríguez, vino a mí el año pasado y me dice: mira, Homer, yo había grabado esto de Celia. Obviamente Celia sabía que él lo había grabado en ocasión de un concierto en vivo y se la había olvidado. Y nos sentamos en el estudio, lo oímos, vimos que la voz de Celia era impecable, que solo había que remasterizar el disco y arreglar algunas cosas. Decidí que este disco pudiera ser marcado el 100 aniversario de Celia.
Celia Cruz solo lanzó un disco en vivo durante su carrera, por lo que esta edición tiene una connotación muy especial.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro bueno. informativo trae, oye, una bandeja, ¿esto qué es?
No, Alejandro Marcano siempre viene preparado los viernes, pero este viernes viene más preparado.
Porque es que desayuné bastantes croquetas, galletas,
No,
al aire, pero bueno, ese soy yo.
Sí, te conocemos.
Así es, bueno, saludos a todos, buenos días. Vamos a comenzar con Bolivia. Confirman 17 detenidos, la mayoría militares, por su presunta implicación en intento de golpe. La Asamblea General de la OEA condena por aclamación el fallido golpe. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva confirma su viaje a Bolivia para fortalecer a Luis Arce y a la democracia. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Tras 6 meses de obstáculos, el presidente Javier Milei busca aprobación de sus primeras leyes en Cámara de Diputados. Pasamos a Colombia. Álvaro Uribe barrería con Gustavo Petro si fueran candidatos presidenciales en 2026, según Guarumo y Ecoanalítica. El líder del Centro Democrático fue incluido en la medición ante un escenario hipotético en el que a través de una reforma constitucional se habilite la reelección. En México, interrupciones y ausencias, así fue el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial, bajo el lema ¿qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Así iniciaron las discusiones por el cambio que plantea López Obrador y Claudia Sheinbaum. En Perú, la madrugada de este viernes 28, un potente sismo de magnitud 7 ha sacudido Arequipa, dejó impactantes imágenes y videos que rápidamente se han viralizado, generando una ola de solidaridad y movilización ciudadana. Se habla hasta el momento de 5 heridos, no tengo reporte por los instantes de personas fallecidas, afortunadamente. Y terminamos con Venezuela. Un funcionario estadounidense, disculpen, estoy sin aire porque venía corriendo. Y...
Sí, no.
Se nota, Legua, que estoy full, ¿verdad?
Sí,
que comí bastante.
Suave.
Bueno, antes de que venga Pepe la calle.
Ya está.
Brian Nichol dijo que estamos viendo el proceso electoral con mucho interés, o lo están viendo en Estados Unidos. Esperamos que se mantenga la candidatura de la oposición de Edmundo González Urrutia, porque se está hablando ya de que lo pueden inhabilitar en estos próximos días. Es un rumor que se ha hecho muy fuerte y ha llegado incluso a las autoridades estadounidenses. Y ellos esperan que haya un proceso electoral competitivo con la presencia de observadores electorales. Esto lo indicó ayer Nichols en una rueda de prensa tras asistir a la primera plenaria de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Eudy, sí, ya terminé. Ya, Eudy estaba ansioso, ya, respira.
Presenta.
Bueno, está Pepe Lacayo.
Ya está
Pepe,
ahí.
Viernes. Vamos, deporte, vamos, fuera. Adiós.
Adiós.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está preparado, día crucial en muchas actividades.
Así es, él viene como siempre arrollando y apartando a Marcano de su puesto para sentarse él. Aquí está Pepe Lacayo.
¿Y tú sabías por qué Ricardo está un poquito nervioso hoy?
¿Qué?
Porque a las 6 p.m.
fútbol.
Colombia, Costa Rica a las 6 p.m. No, eso decía Brasil también, no te rías.
Ya, yo de fútbol no sé nada. El único interés mío en el fútbol
es Leo Messi.
Después te los voy a contar.
Yo sé quiénes son, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Leo Messi, esos son los intereses.
Después te los voy a contar.
En la Copa América, damas y caballeros, la selección norteamericana perdió ante Panamá 2-1. Y eso le complica la existencia porque ahora Estados Unidos va a tener que salir y golear a Uruguay, que tiene 6 puntos y 7 goles, diferencia de más 7 goles tras 2 victorias. Uruguay en este momento, te digo una cosa, de todas las selecciones nacionales jugando en la Copa América, la que mejor se ha visto es Uruguay.
Muy fuerte anoche, ¿no?
Increíble. Bueno, ya está clasificada Uruguay a la próxima ronda. El problema que tiene Estados Unidos encima es que ahora tiene que salir y golear a Uruguay y rezar para que Panamá pierda su próximo partido contra Bolivia.
Vi a un Estados Unidos muy inmaduro futbolísticamente.
Estamos de acuerdo. Tarjeta roja en el minuto 18 por un puñetazo del delantero norteamericano al panameño. O sea, todo el mundo la está criticando. Y por supuesto, hoy 2 partidazos. No solamente juega Colombia y Costa Rica a las 6 p.m., sino que Brasil y Paraguay, en una situación muy delicada para ambos equipos. Paraguay no tiene puntos y Brasil tiene solamente 1 tras empatar con Costa Rica. Así que el grupo D en acción esta noche y la Copa América. Ya sabemos que Argentina, Venezuela, oyeron bien, Venezuela y Uruguay están ya en la próxima ronda. Así que vamos a esperar lo que ocurra esta noche y ya el lunes vamos a tener una clara idea de lo que está pasando, porque el sábado Es Perú ante Argentina y Canadá contra Chile.
¿Qué Dime. Temperatura va a tener el estadio hoy para el partido? Porque va a ser bastante calor, dicen, ahí en Arizona.
Correcto. Glendale, Arizona. Aquí no es donde juegan los Diamondbacks de Arizona, que juegan bajo techo. Y más a, no, y el otro partido va a ser en Las Vegas, pero ahí por lo menos hay un techo.
Claro.
Ahí, porque si no, no podrían jugar fútbol. Estamos de acuerdo. ¿Y eso le conviene a Costa Rica o a Colombia?
Yo creo que más a Costa Rica.
Sí.
Aunque la casa de la selección es Barranquilla y a las 3 de la tarde en Barranquilla hace calor.
Correcto, correcto. Tú sabes que la mayoría de los costarricenses nacen a 1,500 metros de altura, así como en Colombia. Así que tenemos eso en común. Sí. Muy bien, ¿qué le parece si ahora hablamos de la Euro? Porque los octavos de final arrancan justamente mañana en Dortmund, Alemania contra Dinamarca, y también en Berlín, Suiza contra Italia. El día siguiente, España versus República de Georgia. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. La República de Georgia, que le ganó a Portugal, ahora está jugando contra España. Y luego, en un lugar que se llama Gelderskirchen, Inglaterra contra República Eslovaca. A ver, ¿a que tú no puedes decir Gelderskirchen?
Pero le decimos Kirchen. Pequeñito, así no es. Sé, queridísimo, está bien. Algo así. No luego, te preocupes, le buscamos un nombre.
Portugal, Eslovenia, Francia contra Bélgica. Eso es lo peor que le pudo haber pasado a Francia en este momento, que no está jugando su mejor fútbol y le toca a una belga que no ha rendido frutos, sí, a una selección belga que no ha jugado su mejor y que en este momento podría sacar un resultado positivo, mientras que Austria contra Turquía y Suiza contra Italia en el resto de los octavos de final. Muy bien, algo está pasando con los Yankees. Han ganado solo una serie de sus últimas 6 que han jugado. Han perdido 9 de los últimos 10 partidos. Anoche cayeron ante los Azulejos de Toronto y el pitcher perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, que solamente duró 5 entradas, 10 hits, 8 carreras limpias. Un boleto ponchó a 8. ¿Y por qué perdieron los Yankees? Bueno, Soto se fue en blanco, Aaron Judge de 4-0, Verdugo se fue en blanco, Rice, el primera base, se fue en blanco, mientras que los Azulejos de Toronto, Springer, impulsó 6 carreras con 2 jonrones y Vladimir Guerrero Jr. también anotó 2 veces con 2 hits. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-3, Jorge Soler con un hit en este partido, una carrera impulsada y un doblete. Mientras que por los Cachorros, Hoerner en segunda base con 3 imparables y 2 impulsadas. Diamondbacks de Arizona, aplastados por los Mellizos de Minnesota, 13 carreras por 6. Lourdes Gurriel Jr. sí contribuyó con 2 hits y una carrera anotada para el equipo de los Diamondbacks. Mientras que Buxton, 3 impulsadas con 3 imparables. Orioles de Baltimore aplastaron a los campeones mundiales Texas Rangers 11 carreras por 2, aunque Adolis García conectó su jonrón número 15 de la temporada, 43 impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente, porque los Orioles también saben batear, y Kalstad con 3 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón en este encuentro. La única carrera del partido que ganó el equipo de Medias Blancas de Chicago sobre los Bravos de Atlanta fue el jonrón de Luis Robert Moirán, el cubano que este año ha jugado, pero fatal, fatal. Además, se ha lesionado. Anoche le dio la victoria a su equipo con un jonrón en el primer inning, su octavo de la temporada, para ganar 1-0. Así que demoró 3 meses y medio para rendir frutos. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ajá.
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
Go Costa Rica.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
We'll be right back. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También los buenos días, soy Exilda Arjona y aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo como siempre y lo compartimos con ustedes también.
Así es, Exilda, gracias por ese saludo. Comienzo de una jornada de viernes. Llegó el viernes y hoy es 28 de junio. Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay, también el Día Mundial del Árbol y para los que les encanta el ceviche, el Día Nacional también se conmemora este 28 de junio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. 5 activistas cubanos recibieron condenas de hasta 7 años de cárcel por manifestarse en febrero del pasado año contra el régimen, informó Prisoners Defenders en sus redes sociales. El Tribunal Popular Provincial de La Habana sentenció a William Cepero García, Josiel Guía Piloto, Lázaro Romero Piloto, Alain Giovanni Cruz y Jesús Alfredo Pérez Rivas por el delito de propaganda contra el orden constitucional recogido en la causa 13 del 2024.
Pérez Rivas y Cepero García recibieron una sanción de 5 años de privación de libertad. Giovanni Cruz, 5 años de trabajo correccional sin internamiento, mientras Guía Piloto y Romero Piloto fueron condenados a 7 años de cárcel. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Jesús Alfredo Pérez Rivas y a Josiel Guía Piloto medidas cautelares debido a graves violaciones de sus derechos humanos perpetradas por el régimen. En 2019, Amnistía Internacional declaró al opositor Josiel Guía Piloto prisionero de conciencia.
Con más noticias, el 96% de los cubanos acusados de delitos entre enero y mayo de 2024 fue sancionado, informó la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Marisela Sosa Ravelo, este jueves en el programa televisivo de propaganda Mesa Redonda. En esta emisión dedicada al enfrentamiento y la prevención del delito en Cuba, los invitados destacaron el seguimiento a personas que no han delinquido, así como a sus familias porque las consideran predispuestas al delito.
En cuanto al trabajo de los tribunales, Sosa Ravelo habló de porcientos, pero no de cifras en la mayoría de los casos. El 98% de los casos de asesinato fue sancionado con internamiento, según la funcionaria, lo que contrasta con las altas penas de cárcel impuestas en abril a 14 cubanos juzgados por las manifestaciones que tuvieron lugar en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Las autoridades cubanas no explican en qué consiste la proclividad a cometer delitos. Esa supuesta predisposición para delinquir, determinada por las autoridades, implica un seguimiento no solo para la persona proclive, sino para sus familias e incluso a los menores de edad que formen parte de ella.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba anunció esta semana el aplazamiento hasta septiembre de la suspensión del cobro de aranceles por la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo, plantas eléctricas, medicamentos e insumos médicos, una medida que las autoridades adoptaron luego de los reclamos que antecedieron al estallido social de julio del año 2021 y que han ampliado y mantenido hasta hoy.
La resolución autoriza extender el beneficio arancelario para la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del impuesto aduanero de esos productos por la vía del equipaje acompañado de los pasajeros. Esta autorización beneficia la importación hasta el límite de $500 estadounidenses del valor o peso equivalente, hasta 50 kilogramos, en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República.
Y el gobierno de Estados Unidos apuesta por continuar fomentando el crecimiento del sector privado en Cuba y apoyar el bienestar económico del pueblo frente al fortalecimiento de relaciones de La Habana con Moscú y Pekín. Así lo expresó el subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, en una audiencia ante el subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, que fue cubierta por Martín Noticias.
Jacob Stein afirmó que hoy en día más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado. El funcionario consideró que el comunismo fracasó en Cuba y que el pueblo está ansioso por controlar su propio destino. El subsecretario Jacob Stein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales y su bienestar político y económico.
Vamos cerrando este segmento con esta noticia. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, dijo en Cienfuegos que persisten las manifestaciones de racismo en Cuba, que catalogó de desventajas históricas, y admitió que estas se han exacerbado durante la actual crisis económica. Alonso Grau participó en un debate sobre un proyecto nombrado Color Cubano en esa provincia central, que según un reporte del canal local oficial Perla Visión, busca enfrentar la discriminación por color de la piel y origen étnico de las personas.
El ministro de Cultura dijo: hay una desventaja histórica porque son los que más han sufrido. La revolución creó condiciones para todos, pero aún hoy, sobre todo ahora, en un momento de dificultades económicas tan profundas como las que estamos pasando, salen a flote estas desventajas. Lo cierto es que tras 6 décadas de la revolución, que supuestamente cerraría brechas a la desigualdad, el régimen con sus fracasadas políticas no ha hecho otra cosa que ampliarlas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han mantenido el jueves por la noche un debate televisado en la cadena CNN, en la que han defendido sus respectivas gestiones al mismo tiempo que han intercambiado insultos o comentarios despectivos. Según las encuestas, ninguno de ellos es del agrado de la mayoría de los estadounidenses y ofrecen visiones marcadamente diferentes sobre prácticamente todos los temas centrales.
Trump ha prometido amplios planes para rehacer el gobierno si regresa a la Casa Blanca y Biden sostiene que su oponente amenazaría la democracia de la nación. Trump ha acusado a Biden de destruir el país en los 4 años de su mandato y ha asegurado que su pobre trabajo en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte del tercer mundo. Mientras que el mandatario ha destacado que su administración está recomponiendo al país de la herencia del magnate que legó una economía en caída libre por la culpa de una malísima gestión de la pandemia de COVID-19.
Con más noticias, en el Medio Oriente, el ejército de Israel ha anunciado el fin de una serie de maniobras cerca de la frontera con el Líbano, en la que se practicaron escenarios de combate en medio del repunte de las tensiones y el temor de una expansión del conflicto con el partido milicia Shi Hezbollah en la frontera común.
El ejército ha dicho que el mando norte sigue aumentando la preparación y competencia de las fuerzas en el sector de la frontera con Líbano y ha recalcado que en estas maniobras las tropas practicaron en escenarios de combate cambiantes, con un énfasis en las capacidades de movimiento en terrenos complicados. Asimismo, ha indicado que elementos de la brigada Golani realizaron ejercicios en el Mont Dove y Hermon para entrenar en áreas complicadas y practicar la respuesta a varias amenazas, con la cooperación de infantería y blindados, sin más detalles al respecto.
El ministro de Defensa de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado hoy que el Gabinete de Seguridad ha aprobado su propuesta para legalizar otros 5 asentamientos en Cisjordania y adoptar sanciones contra la autoridad palestina, una medida ya aplaudida por parte de sus aliados entre los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.
El primero de los asentamientos se encuentra en el norte de Cisjordania, mientras que los 2 siguientes están en la zona central y los otros 2 se encuentran en el sur. Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha sido invitado por su homólogo estadounidense y secretario de Estado, Antony Blinken, a la cumbre de la OTAN, que se celebrará el mes que viene en Washington y que conmemorará el 75 aniversario de la Alianza Atlántica.
La invitación confirmada por la cartera dirigida por Katz tiene lugar en un momento crítico en lo que se refiere al impacto regional de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, particularmente en el vecino Líbano, donde el ejército israelí y las milicias del partido Shi Hezbollah parecen encaminarse a una guerra a gran escala tras meses de bombardeos interfronterizos.
El partido milicia Shi libanés Hezbollah ha anunciado el jueves por la noche la muerte de 4 de sus miembros en bombardeos del ejército de Israel contra el sur del Líbano en el marco de unos enfrentamientos que amenazan con escalar a nivel regional al conflicto en la franja de Gaza.
Los milicianos islamistas han sido identificados como Ali Ahmad al-Din, Abbas Ahmed Surur Sayed, Hussein Qasem Hadi y Abad al-Amir Jawar al-Sili, según unos comunicados de Hezbollah compartidos por la cadena de televisión libanesa Al-Manar a fin del grupo. Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado sobre la eliminación de 2 operativos relacionados con Hezbollah tras un bombardeo contra la aldea de Ramia.
El gobierno de la franja de Gaza, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, ha denunciado ayer por la noche la muerte de 3 trabajadores humanitarios en un bombardeo del ejército de Israel en su puesto de trabajo, situado en el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro del enclave palestino.
Tras ello, ha pedido a la comunidad internacional que proporcione protección a los equipos de la defensa civil, que es un claro objetivo del ejército israelí. Por último, ha prometido seguir prestando su servicio de socorro y emergencia en los campamentos de refugiados a lo largo de la franja de Gaza.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. Los colegios electorales de Irán han abierto sus puertas este viernes por la mañana para unas elecciones anticipadas convocadas a raíz de la muerte en mayo del presidente del país, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero que sumió al país en un estado de interinidad y desemboca en una votación con 4 aspirantes al cargo como único reformista entre el grupo validado por el Consejo de Guardianes.
La muerte de Raisi en un siniestro aéreo en la provincia de Azerbaiyán Oriental, que se saldó además con la muerte de los otros 7 ocupantes del aparato, entre ellos el ministro de Exteriores, Hossein Amirullayan, llevó a las autoridades a iniciar un proceso constitucional de 50 días para la convocatoria de comicios, finalmente fijados para hoy, 28 de junio.
Y el gobierno de Rusia ha denunciado hoy un aumento de los vuelos de drones estratégicos estadounidenses sobre el Mar Negro y ha alertado que esto eleva el riesgo de un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN, de lo que ha hecho responsables a los países miembros de la alianza.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que recientemente ha habido un aumento de la intensidad de los vuelos y ha sostenido que llevan a cabo tareas de reconocimiento y designación de objetivos para las armas de alta precisión entregadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de países occidentales para atacar objetivos rusos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Finlandia ha anunciado este viernes la entrega de su paquete de ayuda militar número 24 a Ucrania, valorado este último en 159 millones de euros, habiendo ya destinado un total de 2.200 millones de euros desde el inicio de la invasión rusa, hace ya cerca de 2 años y medio.
Además de estos 2.200 millones de euros, Finlandia se ha sumado también a numerosas iniciativas internacionales para adquirir y entregar armamento a Ucrania. La última de ellas, una propuesta por República Checa para conseguir municiones. Asimismo, se ha sumado a otra coalición para entregar vehículos blindados en la que también participan Polonia, Alemania e Italia, así como a una de tecnología encabezada por Estonia y Luxemburgo para brindar apoyo a largo plazo a Ucrania.
Y en Bolivia, la Fiscalía ha imputado por terrorismo a los principales sospechosos del intento de golpe de Estado que tuvo lugar el miércoles, el general Juan José Zúñiga y el excomandante Juan Arnes Salvador, y ha informado de que solicitará que se impongan medidas cautelares contra ambos.
Los fiscales consideran que existen indicios suficientes para presentar cargos contra Zúñiga y Arnes por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, mientras que desde el gobierno insisten en ampliar estos cargos. El excomandante Arnés ha decidido guardar silencio a medida que avanzan las investigaciones, mientras que el gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de que sean castigados con la pena máxima y ha acusado a Zúñiga de provocar el deterioro de bienes del Estado y lesiones de bala contra 9 personas en la toma de la Plaza Murillo.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. Las autoridades de China han pedido hoy al gobierno de Estados Unidos interferir en sus relaciones bilaterales con Rusia y ha recordado que la postura de Pekín sobre la invasión de Ucrania ha sido objetiva y justa desde que comenzó hace ya más de 2 años.
La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha dicho en rueda de prensa que Estados Unidos tiene que dejar de obstruir las relaciones comerciales y económicas con Rusia, que son normales, agregando que China se opone firmemente al abuso ilegal que Estados Unidos hace de las sanciones unilaterales impuestas contra el gigante asiático, y ha asegurado que Pekín salvaguardará sus derechos e intereses legítimos, así como los de individuos y entidades chinas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias M. Gracias a todos por la sintonía. El régimen cubano salió nuevamente en defensa de sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado, principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba, una cuestión que ha suscitado reacciones en los últimos días ha sido la privación de la nacionalidad cubana, donde las autoridades cubanas conservan una potestad in extremis si precisan retirar la ciudadanía a quien intente causar un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, Exilda, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, ha afirmado que no hay limitación de derechos en los 3 proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y ha asegurado que estos no son proyectos para restar, sino que son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Así es, Ricardo, y para analizar estos anteproyectos de ley contactamos al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días para los dos. Muchas gracias por la invitación siempre.
Bueno, de lo que estamos hablando acá hay que desglosar dos puntos importantes y yo creo que han sido los que más debate han tenido, incluso hasta en redes sociales, ¿no? El primero es cómo el régimen y Díaz-Canel se atribuyen la potestad de adquirir, de perder, de privar, de renunciar, de recuperar la ciudadanía cubana, también de concederla. Y, por supuesto, un tema que le preocupa también a los cubanos es el tema de las propiedades. Así que nos gustaría que les explicara a los oyentes sobre todo esto.
Sí, ¿me escuchan? Porque sí.
Nos perdiste, pero te estaba preguntando precisamente sobre esto, sobre la potestad del Estado para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana, y también el tema de las propiedades que ha estado mucho en el debate entre los cubanos por estos días.
Vale, voy allá. En primer lugar, yo creo que voy a empezar por las propiedades, porque yo creo que ha sido lo que más ha generado preocupación en la mayor cantidad de gente que me ha consultado en los últimos días. Y en primer lugar, yo creo que sí, que el proyecto no ofrece, como ha dicho las autoridades cubanas, ningún indicio de que esas personas perderán las propiedades. Lo que pasa es que tampoco ofrece ninguna garantía de que eso así no suceda. Hasta ahora la única garantía que han ofrecido las autoridades cubanas de que algo como eso no suceda es la palabra de los burócratas que se han aparecido en los medios de comunicación a desmentir las preocupaciones de la ciudadanía y de la prensa independiente, pues hay que decir que todo este tipo de reacciones han sido reacciones reactivas, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias regulaciones en el ordenamiento jurídico cubano que todavía hoy permanecen vigentes y que son las que establecen las prohibiciones, que son las que establecen los obstáculos para que la gente mantenga y acceda a propiedades en Cuba manteniendo un estatus migratorio de residente en el exterior. Y esas normativas no han cambiado y el proyecto no habla de que vayan a cambiar o en qué sentido tengan que cambiar. Yo sí creo que cambiarán, lo que pasa es que habrá que esperar a que entren en vigor estas normativas migratorias y que ellos dispongan la forma en que cambiarán y cuáles son los derechos que mantendrán los residentes en el exterior. Porque algo hay que dejar claro, si bien pudiera ser perfectamente posible que dejaran que los residentes en el exterior mantuvieran sus propiedades, lo cierto es que esta normativa migratoria sí sigue manteniendo una diferenciación que a mí me parece innecesaria, y es la diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Y esa diferenciación solo puede mantenerse a partir de la diferencia de derechos. O sea, los de dentro tendrán unos derechos y los de fuera tendrán otros derechos. Porque de lo contrario, no tendría ningún sentido mantener una diferencia de este tipo en una normativa. Y es la diferencia misma la que yo creo que está torcida, la que está mal, la que en esencia demuestra el trato diferenciado que pretenden ofrecer las autoridades a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera. Habrá que ver cuáles son esos límites, habrá que ver cuáles son los derechos que en definitiva le conceden a los residentes en el exterior, pero lo que yo quiero dejar claro es que de la lectura, de la simple lectura de estos proyectos de ley, no puede garantizarse absolutamente que los cubanos mantendrán, perderán o adquirirán propiedades en Cuba. Habrá que esperar a la implementación de las regulaciones y nuevas normativas. Con relación al otro tema, que a mí me parece políticamente mucho más peligroso y mucho más dañino, aunque también he visto a muchos cubanos en los últimos días que han analizado ese tema como algo distante, como algo que no les tocará, como algo que está diseñado única y exclusivamente para los opositores y para los ciudadanos cubanos que disientan de las políticas oficiales del Partido Comunista. Yo quiero decirles a todos los cubanos que permitir que una sola persona, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, o quien ocupe mañana el cargo de presidente de la República, tenga la potestad para privar a cualquier cubano, absolutamente a cualquier cubano, porque aquí hay que hacer una salvedad. El proyecto dice, en primer lugar, que solamente podrá ser privado de la ciudadanía el cubano que tenga otra ciudadanía. Pero lo cierto es que después deja abiertas posibilidades y filtros para que en caso de que ellos entiendan que ha habido un grave perjuicio a los intereses de la República, se pueda privar de la ciudadanía a cualquier cubano sin cumplir con ninguna formalidad de las que establece el propio proyecto. O sea, eso implica que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez hoy, o quien esté mañana ocupando su puesto, tendrá la capacidad para privar de la ciudadanía incluso a cubanos que vivan en el territorio nacional. Y eso rememora, y quiero ser enfático en ese sentido, rememora un grupo de aprendizajes represivos que han tenido los regímenes similares del área, como pueden ser los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en este caso recuerdo siempre la deportación de 222 disidentes nicaragüenses que fueron despojados antes de ser deportados de su país y confiscadas toda su propiedad de su nacionalidad mediante una sentencia judicial, que si se lee esa sentencia judicial se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que dice el proyecto cubano. Graves perjuicios a los intereses de la República, a los intereses de la nación, porque aquí hay que recordar que el Partido Comunista entiende que los conceptos de República, Nación, Estado, Revolución son todos la misma cosa. O sea, son ellos mismos. Entonces, cuando se sientan amenazados, cuando sientan sus intereses vulnerados, perfectamente podrán apelar a estas provisiones que han sido incluidas ahora mismo en un proyecto de ley para despojar a cualquiera de sus adversarios de la condición de cubano.
Hay 1,500,000 casi de cubanos residentes en el exterior que se verían afectados por estos proyectos de ley que serán presentados, tengo entendido, en el mes de julio. ¿Cuál es su sentir para lo que viene para esta población?
Bueno, yo creo que el número en sí mismo, o sea, más de 1,000,000 de cubanos afectados por eso, dice varias cosas. La primera es el éxodo, es un reconocimiento extraoficial del éxodo masivo que ha ocurrido en Cuba en los últimos años. Y la segunda es también el reconocimiento de que hay un montón de cubanos que viven fuera de Cuba y que han decidido mantener su relación con el Estado cubano. Y cuando hablo de su relación, es la residencia legal en el país. Hablo de mucha gente que se ha repatriado, hablo de mucha gente que entra y sale de Cuba cada 24 meses, o que entraba y salía cada 24 meses de Cuba. Y eso implica que hay un contacto amplio de la comunidad cubana en el extranjero, aún con Cuba, y eso dice mucho de los sentimientos hacia el país. Por otra parte, yo creo que será beneficioso para muchas de esas personas que mantienen contactos, que han creado algún patrimonio ahí en Cuba, pero también hago la salvedad de que ninguna garantía legal en Cuba es suficiente para ofrecer certeza total a quienes hoy defienden nuestros derechos, ¿no? O quienes esperan ejercer los derechos. Porque lo cierto es que un régimen como el cubano, que es un régimen totalitario, la ley puede ofrecer garantías aparentes, pero no garantías de certeza completa. Y hoy ese 1,500,000 de cubanos, ese 1,200,000 de cubanos que están viendo con esperanza cosas, esto, les digo que esto hay que mirarlo también con cierto y determinado recelo, ¿no? Porque no basta única y exclusivamente con que el régimen diga nos acercamos a la inmigración e incluimos algunas provisiones de ciertos derechos en la legislación, cuando lo cierto es que el ejercicio de esos derechos dependerá siempre de la voluntad discrecional de quien los administre y de quien nos lo determine a quien le corresponde.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, él es especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de estos proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía cubano. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es viernes y las noticias no paran, por eso la actualización llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, dijo que el comunismo fracasó en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, el subsecretario Jacobstein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, su bienestar político y económico. Opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece al ciudadano común y corriente la oportunidad de una vida mejor. Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Greg Howell, destacó cómo su agencia ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, que preside el subcomité, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al aeropuerto de Miami, Jacobstein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación. Salazar le preguntó si la administración del presidente Biden estaba tratando de crear un escenario en el que puedan sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Jacobstein contesta que cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Salazar también le preguntó sobre qué podía hacer Estados Unidos ante la llegada en febrero a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos que, según ella dijo, estaban esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
We continue to urge countries considering...
Jacobstein contesta que Estados Unidos sigue instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Mientras tanto, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, opinó que hay que centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región y que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades del penal combinado del Este no proporcionan la atención médica que requiere al preso político Eduardo Álvarez Rigal, quien padece de unas cefaleas persistentes por las que en ocasiones ha perdido el conocimiento. Su madre, Ismari Rigal Guas, ha hecho gestiones tanto con la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones como con la jefatura del establecimiento penitenciario sin obtener la ayuda que necesita su hijo.
Él tiene una migraña persistente desde que está preso. Yo pienso que sea el estrés de estar preso, de la injusticia que cometieron. Entonces lo tuvieron ingresado a los 6 meses de cuando él entró ahí, ya para 3 años y medio. Pues no toma medicamento porque no lo hay. Pide que lo lleven al médico y no lo llevan. No le han hecho una buena investigación. El neurólogo le mandó una tableta, pero dice que allí no hay. Yo he conseguido de gente que me han regalado, pero como no está oficial, no tiene la envoltura de ella, no me la aceptan. Entonces, él quiere que lo lleven al médico. Él tiene una cefalea intensa que se desmaya. Dice ellos que le han hecho una pila de cosas porque hablé con el reclutador, hablé con la política, que le han hecho pruebas. Él me dice, mamá, a mí lo que me sacaron sangre y ya. No hay un ultrasonido, no hay una placa. Tiene una dermatitis crónica en la piel de la chincha, de todos los bichos que hay ahí. Todo el cuerpo le está lleno de granos.
Álvarez Rigal cumple una condena de 13 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de participar en las protestas del 12 de julio en el barrio La Guinera de la capital cubana. En Estados Unidos, los candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, se enfrentaron el jueves en su primer debate de cara a las elecciones de noviembre. El analista político de la Universidad de Michigan, Aaron Carl, dijo que Biden necesitaba haber ganado el debate para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Los detalles con la agencia AFP.
Un tenso debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El actual mandatario Joe Biden y su antecesor Donald Trump se enfrentaron el jueves en el primer cara a cara rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Trump se plantó con su característica seguridad y puso en aprietos a un Biden titubeante y con voz ronca que recurrió a los ataques personales contra su rival. El encuentro organizado por la cadena CNN se centró en migración e inflación, pero los candidatos no perdieron la oportunidad de atacarse sobre otros temas. El demócrata recordó que su oponente es un delincuente convicto por ser declarado culpable en un caso de pagos ocultos a una exactriz porno, mientras que Trump atacó a Biden sobre su edad, aunque solo tiene 3 años menos. El republicano incluso lo desafió a someterse a un test cognitivo. Analistas coincidieron en que la capacidad de Biden de 81 años para asumir un nuevo mandato en la Casa Blanca acaparó la conversación. A Biden no le bastaba empatar, necesitaba un triunfo decisivo para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Pero hoy, su lenguaje no verbal y movimientos lentos van a incrementar la especulación sobre si tiene la edad o la fuerza para otro mandato. Trump describió a Biden como un hombre débil para ser presidente, asegurando que la invasión rusa de Ucrania no habría ocurrido si Estados Unidos tuviera un líder. El magnate también se mostró muy crítico con los miles de millones de dólares que Washington ha brindado a Kiev para hacer frente a Moscú, mientras que Biden acusó a Trump de mentir al afirmar que la migración irregular estaba provocando un aumento de la delincuencia, asegurando que no hay datos que respalden esa aseveración.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han mantenido ayer por la noche un debate televisado en la cadena CNN, en la que han defendido sus respectivas gestiones, al mismo tiempo que han intercambiado insultos o comentarios despectivos, Exilda. Según las encuestas, ninguno de ellos es del agrado de la mayoría de los estadounidenses y ofrecen visiones marcadamente diferentes sobre prácticamente todos los temas centrales.
Trump ha prometido amplios planes para rehacer el gobierno si regresa a la Casa Blanca, y Biden sostiene que su oponente amenazaría la democracia de la nación. Trump ha acusado a Biden de destruir el país en los 4 años de su mandato y ha asegurado que su pobre trabajo en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte del tercer mundo, mientras que el mandatario ha destacado que su administración está recomponiendo al país de la herencia del magnate que legó una economía en caída libre por culpa de una malísima gestión de la pandemia de COVID-19.
Por eso, para analizar este debate que vimos anoche, contactamos a esta hora a Eduardo Gamarra. Él es profesor universitario, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor Gamarra.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Se puede hablar de un ganador de este primer debate o amanece un país más polarizado, profesor?
Mire, yo creo que anoche hubo un gran perdedor, y ese gran perdedor es Estados Unidos. Vimos un debate entre y perdonen que sea tan gráfico, entre un mentiroso patológico y un señor básicamente en condiciones físicas y mentales muy cuestionadas. Entonces, entre esas dos opciones, no es sorprendente que la mayoría de los norteamericanos realmente no quieran que ninguno de los dos sea el presidente en noviembre, en enero del próximo año. Entonces, la verdad es que creo que anoche no hubo ganador, hubo un gran perdedor, que es el de Estados Unidos.
Los temas más importantes debatidos fueron la economía, la inmigración y el aborto. También se tocó el asalto al Capitolio, las guerras en curso y, por supuesto, las edades de ambos candidatos. Así que, ¿cómo quedó esto?
Bueno, mire, yo siempre les digo a mis estudiantes que los debates en realidad no son momentos para tratar de demostrar cuán sabio uno es, sino son oportunidades verdaderamente claves para transmitir el mensaje. Y creo que en ese sentido el presidente Biden perdió una enorme, enorme oportunidad de demostrar lo que ha sido en realidad su administración. O sea, si uno lo analiza objetivamente, estos 3 años y medio han sido extraordinariamente exitosos. Como él en algún momento dijo, la economía de los Estados Unidos comparativamente es la mejor del mundo. ha tenido aciertos, inclusive aciertos legislativos. Pero yo creo que nadie se acuerda del mensaje que debería haber transmitido el presidente anoche. Y eso en contraste, el expresidente Trump demostró una habilidad absoluta en transmitir su mensaje, por más mentiroso que fuera. Él comandó la lógica de un debate que no es contestar la pregunta. Yo creo que mucha gente se frustra porque no hay una respuesta a una pregunta. La idea no es responder la pregunta, es transmitir el mensaje de la campaña.
Profesor, a nivel geopolítico, los enemigos de Estados Unidos que pudieran esta mañana estar más contentos, salir más favorecidos, ¿quiénes serían?
Bueno, corriendo el riesgo de parecer demasiado alarmista, yo creo que Vladimir Putin debe estar celebrando los resultados del debate anoche. Él, como el mismo Trump lo dijo, yo creo que él piensa que debe, si gana Trump, para enero van a estar celebrando un acuerdo de paz con mitad o el total de Ucrania en bajo control de Moscú. Yo creo que volvemos al tema de quién es el gran ganador. Quizás el gran ganador anoche fue Vladimir Putin. Y creo que también otros aliados norteamericanos deben estar muy preocupados, los aliados particularmente en la OTAN, particularmente países que han apostado, ¿no?, al éxito de la estrategia exitosa del presidente Biden, hoy deben estar extraordinariamente preocupados y pues preparándose para lo que muchos piensan que es inevitable, que es una derrota del presidente Biden en noviembre.
Biden y Trump se volverán a ver las caras en un segundo debate en septiembre. ¿Volverían a sacar todos estos temas o se podrían incluir nuevos?
Bueno, si bien hay un contrato para hacer un segundo debate, ¿no? Veamos primero si el presidente Biden puede sobrevivir lo que ya se ha convertido en un debate intenso dentro del partido, y si después de la convención en agosto sigue siendo el candidato demócrata. Si es así, llegar a agosto, llegar en mejores condiciones físicas, aparentemente tuvo un resfrío anoche, pero obviamente un segundo debate sería enormemente importante para Biden, y dado lo que sucedió anoche, no me sorprendería que el expresidente Trump diga: ¿y para qué vamos a tener un segundo debate si ya sabemos lo que tenemos como rival?
Muy bien, pues estaremos atentos, profesor, para tocar su puerta y volver a analizar cómo avanza esta carrera presidencial en los Estados Unidos. Es Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Feliz resto de viernes y un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes de Martí Noticias AM con más información. El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacob Stein, opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece a los cubanos comunes y corrientes la oportunidad de una vida mejor.
Hoy en día, más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado, declaró en una audiencia ante el subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes.
Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Greg Howell, destacó cómo esta entidad ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno.
Durante casi 30 años, a lo largo de 4 administraciones estadounidenses, la ayuda estadounidense ha ayudado al pueblo de Cuba frente al gobierno opresivo, apoyando los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y proporcionando un mejor acceso a la información, dijo Howell.
A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien preside el subcomité del hemisferio occidental, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al aeropuerto internacional de Miami, esta vez invitados por la Administración Federal de Aviación, Jacob Stein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación.
Is that what you're telling?
You asked me about these visits. These visits are intended to promote aviation safety and security. Especially for U.S. passengers.
I agree with that.
En la audiencia, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, llamó a centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región.
El congresista de Texas alegó que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos.
La activista cubana de los derechos humanos Rosa María Payá habló ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la responsabilidad que tienen los Estados miembros del organismo hemisférico para proteger la democracia en todo el continente.
Nuestra coalición llama a los Estados miembros a cumplir su responsabilidad de defender y proteger el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras.
Payá, integrante de la Fundación para la Democracia Panamericana, pronunció su discurso ante la Asamblea General en Asunción, Paraguay, en nombre de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.
Denunciamos el vergonzoso aumento de las detenciones arbitrarias y los más de 1.600 presos políticos en América Latina, al menos 1.100 de ellos cubanos, como el periodista independiente Carlos Michael Morales, que hoy cumple 7 días en huelga de hambre por su libertad.
Acerca del éxodo de ciudadanos cubanos a América del Norte, denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel usa este fenómeno en una estrategia de desestabilización regional que inició en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad a los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde Managua hasta la frontera sur de Estados Unidos.
En 2 años, más de 535,000 cubanos han sido registrados cruzando esa frontera, precisó la activista hija del fallecido opositor e impulsor del proyecto Varela, Osvaldo Payá Sardiñas.
Denunciamos que el régimen cubano ha forzado la crisis a una escala humanitaria, agudizando la crisis económica, social y de presión política, y hoy es incapaz de garantizar los servicios básicos al pueblo.
Payá declaró que los cubanos saben que la única salida de la crisis es la salida de la dictadura y están exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años.
Pero estamos abandonados por los estados de las Américas y las consecuencias han sido devastadoras.
Al final de su discurso dijo que el régimen cubano está involucrado en el envío de cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania.
Y atención que se ha disparado una alerta sanitaria en la isla ante el aumento del dengue y el virus del oropouche en al menos 9 provincias y 23 municipios.
El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán, aseguró que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos.
Martí Noticias AM le preguntó al doctor Miguel Ángel Ruano sobre recomendaciones a tener en cuenta.
Es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto. Con un deterioro completo en la recolección de basura, estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos nada más en Ciudad de La Habana, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad, aguas bañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito. dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales. No puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba, que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos, y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba.
Y en la nota de cierre, Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar. Es un álbum conmemorativo que presenta algunas de las canciones más icónicas de la llamada guarachera de Cuba. En la celebración del centenario del artista,
el LP Long Play fue presentado bajo el sello discográfico Load and Live Studios y Celia Cruz Entertainment.
Homer Pardillo Cid, su albacea y presidente de la fundación que lleva su nombre, dijo en conversación con Martín Noticias que el disco surgió por casualidad.
Un locutor muy conocido de Miami, Albertico Rodríguez, vino a mí el año pasado y me dice: mira, Homer, yo había grabado esto de Celia. Obviamente Celia sabía que él lo había grabado en un concierto en vivo y se la había olvidado. Y nos sentamos en el estudio, lo oímos, vimos que la voz de Celia era impecable, que solo había que remasterizar el disco y arreglar algunas cosas. Decidí que este disco pudiera ser marcado el 100 aniversario de Celia.
Celia Cruz solo lanzó un disco en vivo durante su carrera, por lo que esta edición tiene una connotación muy especial.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro bueno. Informativo trae, oye, una bandeja, ¿esto qué es?
No, Alejandro Marcano siempre viene preparado los viernes, pero este viernes viene más preparado.
Porque es que desayuné bastantes croquetas, galletas, estamos al aire, pero bueno, ese soy yo.
Sí, te conocemos.
Así es, bueno, saludos a todos, buenos días. Vamos a comenzar con Bolivia. Confirman 17 detenidos, la mayoría militares, por su presunta implicación en intento de golpe. La Asamblea General de la OEA condena por aclamación el fallido golpe. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva confirma su viaje a Bolivia para fortalecer a Luis Arce y a la democracia. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Tras 6 meses de obstáculos, el presidente Javier Milei busca aprobación de sus primeras leyes en Cámara de Diputados. Pasamos a Colombia. Álvaro Uribe barrería con Gustavo Petro si fueran candidatos presidenciales en 2026, según Guarumo y Ecoanalítica. El líder del Centro Democrático fue incluido en la medición ante un escenario hipotético en el que, a través de una reforma constitucional, se habilite la reelección. En México, interrupciones y ausencias, así fue el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial, bajo el lema: ¿qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Así iniciaron las discusiones por el cambio que plantea López Obrador y Claudia Sheinbaum. En Perú, la madrugada de este viernes 28, un potente sismo de magnitud 7 ha sacudido Arequipa, dejó impactantes imágenes y videos que rápidamente se han viralizado, generando una ola de solidaridad y movilización ciudadana. Se habla hasta el momento de 5 heridos, no tengo reporte por los instantes de personas fallecidas, afortunadamente. Y terminamos con Venezuela. Un funcionario estadounidense, disculpen, estoy sin aire porque venía corriendo. Y...
Sí, se nota
a leguas que estoy full, ¿verdad?
Sí,
que comí bastante.
Suave.
Bueno, antes de que venga Pepe la calle.
Ya está.
Brian Nichol dijo que estamos viendo el proceso electoral con mucho interés, o lo están viendo en Estados Unidos. Esperamos que se mantenga la candidatura de la oposición de Edmundo González Urrutia, porque se está hablando ya de que lo pueden inhabilitar en estos próximos días. Es un rumor que se ha hecho muy fuerte y ha llegado incluso a las autoridades estadounidenses. Y ellos esperan que haya un proceso electoral competitivo con la presencia de observadores electorales. Esto lo indicó ayer Nichols en una rueda de prensa tras asistir a la primera plenaria de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Eudy, sí, ya terminé. Ya, Eudy estaba ansioso, ya, respira.
Presenta.
Bueno, está Pepe Lacayo.
Ya está
Pepe,
ahí.
Viernes. Vamos, deporte, vamos, fuera. Adiós.
Adiós.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está preparado, día crucial en muchas actividades.
Así es, él viene como siempre arrollando y apartando a Marcano de su puesto para sentarse él. Aquí está Pepe Lacayo.
¿Y tú sabías por qué Ricardo está un poquito nervioso hoy?
¿Qué?
Porque a las 6 p.m.
fútbol.
Colombia, Costa Rica a las 6 p.m. Eso decía Brasil también, no te rías.
Ya, yo de fútbol no sé nada. El único interés mío en el fútbol
Es Leo Messi.
Después te los voy a contar.
Yo sé quiénes son, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Leo Messi, esos son los intereses.
Después te los voy a contar.
En la Copa América, damas y caballeros, la selección norteamericana perdió ante Panamá 2-1. Y eso le complica la existencia porque ahora Estados Unidos va a tener que salir y golear a Uruguay, que tiene 6 puntos y 7 goles, diferencia de más 7 goles tras 2 victorias. Uruguay en este momento, te digo una cosa, de todas las selecciones nacionales jugando en la Copa América, la que mejor se ha visto es Uruguay.
Muy fuerte anoche, ¿no?
Increíble, increíble. Bueno, ya está clasificada Uruguay a la próxima ronda. El problema que tiene Estados Unidos encima es que ahora tiene que salir y golear a Uruguay y rezar para que Panamá pierda su próximo partido contra Bolivia.
Vi a un Estados Unidos muy inmaduro futbolísticamente.
Estamos de acuerdo. Tarjeta roja en el minuto 18 por un puñetazo del delantero norteamericano al panameño. O sea, todo el mundo la está criticando. Y por supuesto, hoy 2 partidazos. No solamente juega Colombia y Costa Rica a las 6 p.m., sino que Brasil y Paraguay, en una situación muy delicada para ambos equipos. Paraguay no tiene puntos y Brasil tiene solamente 1 tras empatar con Costa Rica. Así que el grupo D en acción esta noche y la Copa América. Ya sabemos que Argentina, Venezuela, oyeron bien, Venezuela y Uruguay están ya en la próxima ronda. Así que vamos a esperar lo que ocurra esta noche y ya el lunes vamos a tener una clara idea de lo que está pasando, porque el sábado es Perú ante Argentina y Canadá contra Chile.
¿Qué temperatura va a tener el estadio hoy para el partido? Porque va a ser bastante calor, dicen, ahí en Arizona.
Correcto. Glendale, Arizona. Aquí no es donde juegan los Diamondbacks de Arizona, que juegan bajo techo. Y más no, y el otro partido va a ser en Las Vegas, pero ahí por lo menos hay un techo.
Claro.
Ahí, porque si no, no podrían jugar fútbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso le conviene a Costa Rica o a Colombia?
Yo creo que más a Costa Rica.
Sí.
Aunque la casa de la selección es Barranquilla y a las 3 de la tarde en Barranquilla hace calor.
Correcto, correcto. Tú sabes que la mayoría de los costarricenses nacen a 1,500 metros de altura, así como en Colombia. Así que tenemos eso. Sí. Muy bien, ¿qué les parece si ahora hablamos de la Euro? Porque los octavos de final arrancan justamente mañana en Dortmund, Alemania contra Dinamarca, y también en Berlín, Suiza contra Italia. El día siguiente, España versus República de Georgia. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. La República de Georgia, que le ganó a Portugal, ahora está jugando contra España. Y luego, en un lugar que se llama Gelderskirchen, Inglaterra contra República Eslovaca. A ver, ¿a que tú no puedes decir Gelderskirchen?
Pero le decimos Kirchen. Pequeñito, así no es. Sé, queridísimo, está bien. Está bien. Algo así. No luego, te preocupes, le buscamos un nombre.
Portugal, Eslovenia, Francia contra Bélgica. Eso es lo peor que le pudo haber pasado a Francia en este momento, que no está jugando su mejor fútbol y le toca a una belga que no ha rendido frutos, sí, a una selección belga que no ha jugado su mejor y que en este momento podría sacar un resultado positivo, mientras que Austria contra Turquía y Suiza contra Italia en el resto de los octavos de final. Muy bien, algo está pasando con los Yankees. Han ganado solo una serie de sus últimas 6 que han jugado. Han perdido 9 de los últimos 10 partidos. Anoche cayeron ante los Azulejos de Toronto y el pitcher perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, que solamente duró 5 entradas, 10 hits, 8 carreras limpias. Un boleto ponchó a 8. ¿Y por qué perdieron los Yankees? Bueno, Soto se fue en blanco, Aaron Judge de 4-0, Verdugo se fue en blanco, Rice, el primera base, se fue en blanco. Mientras que los Azulejos de Toronto, Springer, impulsó 6 carreras con 2 jonrones y Vladimir Guerrero Jr. también anotó 2 veces con 2 hits. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Jorge Soler con un hit en este partido, una carrera impulsada y un doblete. Mientras que por los Cachorros, Hoerner en segunda base con 3 imparables y 2 impulsadas. Diamondbacks de Arizona, aplastados por los Mellizos de Minnesota, 13 carreras por 6. Lourdes Gurriel Jr. sí contribuyó con 2 hits y 1 carrera anotada para el equipo de los Diamondbacks. mientras que Buxton, 3 impulsadas con 3 imparables. Orioles de Baltimore aplastaron a los campeones mundiales Texas Rangers 11-2, aunque Adolis García conectó su jonrón número 15 de la temporada, 43 impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente, porque los Orioles también saben batear, y Kalstad con 3 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón en este encuentro. La única carrera del partido que ganó el equipo de Medias Blancas de Chicago sobre los Bravos de Atlanta fue el jonrón de Luis Robert Moirán, el cubano que este año ha jugado, pero fatal, fatal. Además, se ha lesionado. Anoche le dio la victoria a su equipo con un jonrón en el primer inning, su 8º de la temporada, para ganar 1-0. Así que demoró 3 meses y medio para rendir frutos. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ajá.
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
Go Costa Rica.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.